Presupuesto 2022 de la provincia de Buenos Aires. Lo hacíamos con Carlos Bianco, que es el jefe de asesores del gobernador, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Y está bueno poder escuchar otras voces. En este caso, vamos a hablar con Daniel Lipovetsky, porque hubo declaraciones de él. Se mostró poco conforme. Sostiene que, bueno, le hubiese gustado poder dialogar sobre los distintos puntos del presupuesto 2022. Y lo tenemos en línea, Daniel Lipovetsky, que es diputado provincial por Cambiemos. Y bueno, vamos a charlar de este tema, además de la ley de alquileres, porque él es uno de los creadores de la ley de alquileres, bueno, y está hablando mucho sobre la reforma de esa ley. ¿Qué tal, Lipovetsky? ¿Cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Hola, Marcela, ¿cómo estás? Matías, ¿cómo andan? Buen día.
Buen día. Bueno, acá estamos, ¿no? Habíamos hablado con Carlos Bianco con respecto al tema del presupuesto 2022 y leía una nota del diario El Día, donde, bueno, manifestabas un poco el tema de que pensás que son más que nada expresiones de deseo, que te hubiese gustado poder analizar el tema en su conjunto. A ver, contame un poco más.
Bueno, sí, porque ayer la presentación fue una mera formalidad, la que hizo el ministro López, que concurrió ahí a la legislatura, les hablaba en los auditorios del anexo, porque en definitiva cuando él cuando empezó la presentación a las 3 de la tarde del día de ayer, todavía el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, el proyecto de ley impositiva lo habían ingresado a la Cámara y por lo tanto nosotros no habíamos tenido acceso, por lo tanto lo que escuchamos fue una presentación unilateral, pero no pudimos hacer ningún tipo de pregunta ni debatir, porque por supuesto no habíamos ni siquiera leído el proyecto que iban a presentar. Por lo tanto, cuando terminó la reunión, le acerqué al ministro López y le solicité que vuelva a concurrir a la Cámara, a la Comisión de Presupuestos, que yo soy el vicepresidente además, para responder preguntas de los diputados sobre un montón de cuestiones que por supuesto van a surgir del propio análisis del proyecto, ¿no? Como corresponde a la ley más importante que vota el Poder Legislativo durante el año, por algo se le llama la ley de leyes, el presupuesto a los presupuestos, ¿no? Con la ley de presupuesto.
Sí, nosotros veíamos hoy puntualmente cifras que tenían que ver con una preponderancia de la educación, de la seguridad y también dentro de entidades que por ahí no tienen características de ministerios, secretarías, como tiene que ver vialidad y como tiene que ver la construcción de viviendas. Pero había unas cifras. ¿A vos te parece que están equilibradas? ¿Pensás que debería haberse preocupado más por otras cosas? ¿Cómo lo ves?
¿Eso lo viste? Sí, cuando yo, ayer fue lo que expresó también de alguna manera el ministro, cuando yo hablaba de la expresión de deseo que vos recién te referías, yo decía porque en definitiva el presupuesto, más allá de los números que se pongan en la previsión de cada ministerio, después depende de la pericia y del trabajo que haga cada ministro para que ese presupuesto se ejecute. El año pasado el ministro López planteó objetivos similares en las áreas que estamos hablando, educación, infraestructura, seguridad, y en la realidad eso no se dio. Primero porque hay una muy baja ejecución presupuestaria, en la presunción porque en definitiva el gobierno ha venido de alguna manera no publicando las cifras de ejecución presupuestaria, lo cual no está cumpliendo con su función de transparencia. Y por lo tanto lo que tenemos es una presunción de que hay una baja ejecución, porque esto se ve en definitiva en la realidad, sobre todo en ministerios como Seguridad, que es uno de los ministerios que más presupuesto tienen, donde eso no se ve plasmado en una mejora en materia de prevención de la seguridad, por lo menos en nuestra ciudad de La Plata, que es una ciudad prácticamente abandonada por las fuerzas policiales, sin prevención, sin presencia policial, con muchos comisarios quejándose de que no tienen nafta para los móviles, o que faltan móviles, y por lo tanto, de alguna manera, ese presupuesto tan millonario que tiene ese ministerio no se ha ejecutado. Y por eso es importante que nosotros convoquemos a los ministros. Pues es muy difícil votar un aumento presupuestario si no sabemos si el presupuesto que tuvieron para este año lo gastaron o lo usaron. Y
claro, que te digan vamos a gastar 3 millones, pero no sabemos si los 3 millones están. Es eso, básicamente.
Claro, es así. La realidad es que este año hubo una muy baja ejecución presupuestaria, y esto tiene que ver de alguna manera con, sobre todo con algunos ministros que no tienen la altura de las circunstancias, ¿no?
Mati.
Sí, Daniel. Primero por el tema de la ley de alquileres que recién Feudale te lo planteaba, ya parece ser un hecho que va a haber cambios. Como autor de esa ley, ¿qué le cambiarías hoy?
Mira, yo creo que la ley no funcionó en algunos aspectos, sobre todo creo que el principal punto que no funcionó fue el índice de actualización. Yo fui el autor del proyecto, de uno de los proyectos. Después, cuando en el debate parlamentario hubo temas que se incluyeron, como la actualización, que no estaban previstos de esa manera en el proyecto que yo presenté, se terminó plasmando el índice de actualización anual, que en un contexto de la altísima inflación que tenemos no funciona. De alguna manera, los propietarios, los inquilinos sienten que los alquileres aumentan más allá de lo que ellos pueden pagar, y los propietarios sienten que los alquileres aumentan menos que otros productos que aumentan más. El alimento, la inflación está por encima del 70%, sin lugar a dudas, en la Argentina. Por lo tanto, desde ahí creo que es un tema a revisar, más allá de que creo que hay cosas que son que habría que mantener, pero hay otros temas que sin lugar a dudas habría que revisar. Lo mismo que con el tema de la registración en la AFIP, que no fue una propuesta original de proyecto, sino que se plasmó a pedido de alguna falla de del gobierno de ese momento, que planteaban de que había necesidad de alguna manera de registrar los contratos que no baja registración, y yo en ese momento planteé que había que también haber incentivos fiscales para esa registración, una baja de impuestos para incentivar a que se registren. Eso no tuvo consenso en ese momento, y creo que hoy tiene que haber algún tipo de incentivo impositivo, además, para que haya más oferta, ¿no? Es uno de los problemas que tiene la derecha.
¿Sabes qué? Yo sé que mucha gente me va a odiar, porque hay mucha gente que alquila departamentos para tener un ingreso más, porque no necesariamente todo aquel que alquila un departamento es porque es millonario, ¿no? Muchas veces es un ingresito más que le quedó de una herencia de alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente en el mundo el tema de las declaraciones de los alquileres, me van a odiar, es una realidad, porque se ha convertido, más allá de lo que tiene que ver con alquileres para vivir anualmente o para una vivienda familiar, el alquiler de departamentos temporal en una gran competencia de otras industrias que están declaradas, como puede ser la hotelería, etcétera, etcétera, lo cual genera una competencia y un embudo frente a aquel que paga impuestos, el que no los paga. Digo, hay como una tendencia mundial. Yo me acuerdo de esto a partir de la plataforma, yo no sé si vos te recordarás, Airbnb o BNB, como la quieran llamar, que tuvo un problema serio a nivel internacional.
Sí, sí, por eso digo, yo creo que el objetivo de la registración está bien. Lo que pasa que también hay que pensar es que en un contexto de alta presión impositiva como vive la Argentina, deberíamos pensar en incentivar esa registración a través de algún tipo de beneficio fiscal. Lo mismo que para construcción. En las estadísticas marcan que sobre todo en ciudades grandes como la ciudad de Buenos Aires, se construye mucha vivienda para, digamos, público de seguro, digamos, de alto nivel adquisitivo, y poco para la clase media, sí, clase media baja, y hay que incentivar, sí, eso, porque tenemos 9 millones de inquilinos, mucha gente que no, hoy la gente lamentablemente no tiene acceso a los créditos hipotecarios, y por lo tanto, es muy difícil acceder, y por lo tanto, tenemos que, de alguna manera, tener una política para incentivar la oferta, ¿no?
¿Sabés qué es lo que también, Daniel, genera mucha injusticia al momento de alquilar una propiedad? Que muchísima gente por ahí tiene el dinero, pero no tiene las garantías a las cuales tiene que acceder, en el sentido de que por ahí no está bancarizado, en el sentido de que por ahí no tiene nadie conocido con una... Yo sé que ahora están las empresas que te prestan una garantía, digo, pero hay mucha gente que también se le genera ese problema. Yo tengo la plata, porque a veces pagan lo mismo por una habitación en un hotel, pero el tema es que no están bancarizados o no tienen garantías. Eso también debería contemplar la ley de alquileres si realmente se quiere solucionar el problema habitacional.
Bueno, es que eso está incluido en la ley, Marcela. Justamente fue uno de los temas que nosotros tuvimos en consideración. Por eso, cuando yo te decía que tiene cosas buenas y cosas que para corregir la ley, sí, uno es el tema de que nosotros ampliamos los instrumentos para garantizar. Uno de los reclamos de los inquilinos, justamente, era lo que vos claramente acabas de describir, y que es que cuando vos vas a alquilar te piden un bien para alquilar. Por supuesto, si vos alquilás, claro, realmente no tenés un bien, no, para tenés garantizarlo. Y ni hablar cuando venís de una ciudad a otra, te piden, vos venís a Ciudad de la Plata, por ejemplo, del interior, y te piden para garantizar un inmueble de La Plata. Imagínate que es imposible que lo tenga. Por lo tanto, sí, hay que emplear los instrumentos de garantía. Nosotros lo pusimos en la ley, por ejemplo, para que puedas garantizar con un recibo de sueldo. Si hay un recibo de sueldo, podés sacar un crédito personal porque no vas a poder garantizar un contrato de alquiler. Por lo tanto, esas son las cosas que yo creo que la ley está bien. Y cuando se habla de un fracaso de la ley, yo creo que no. Yo creo que hay cosas para corregir, cosas de la ley no han funcionado, pero hay otras cosas que, en mi opinión, deberían...
Hay quienes dicen que detrás de esa incomodidad, vos me dirás sí o me dirás no, de acuerdo a tu parecer, están las inmobiliarias, que son a las que realmente no les convino la ley. Y sobre todo lo dicen las agrupaciones de inquilinos. ¿Vos cómo lo ves?
Mira, Mira, nosotros cuando debatimos la ley incluimos a todos los sectores, escuchamos a todos. Muchas de las cosas que están en la ley fueron pedidos de ambos sectores, ¿no? Por ejemplo, el índice de actualización era un reclamo de los inquilinos porque decían que cuando firmaban contratos los propietarios de las inmobiliarias les imponían aumentos por encima de la inflación. Y también las inmobiliarias, por ejemplo, pidieron que la ley esté incluida en una cláusula que diga que si interviene un tercero en el contrato de locación, tiene que ser un corredor inmobiliario para cubrir los incumplimientos profesionales. Por lo tanto, todos en su momento, cuando se aprobó la ley, tuvo consenso y la acompañaron. Después, extrañamente, hubo muchos inmobiliarios que empezaron a criticar la ley. Lo cual nos llamó la atención porque la ley en su momento fue impulsada por ellos. Nada más que eso. Además, después no sé si la campaña dijeron ellos o no. La realidad es que eso lo desconozco. Pero sí te puedo decir...
Es que muchas veces las encuestas y las estadísticas que vienen... las encuestas y las estadísticas que tratan de derrotar el tema vienen de una inmobiliaria. Ese es el problema, por eso lo cual los inquilinos creen que es de ahí. Escúchame, Daniel, te hago otra pregunta. El tema de los 3 años también es una de las cosas que se cuestionaba.
Mira, a mí me parece que los 3 años fue un avance de la ley porque los 2 años son muy poco tiempo para el inquilino. Vos pensás que vos entras a una vivienda, mudás a tu familia de lugar, o se tenés que cambiar a los chicos de escuela, si es una ciudad grande, y al año, si el propietario decide no renovar, tenés que estar empezando a buscar otra propiedad. 3 años creo que le da más estar. Lo que pasa es que atado a este índice de actualización, más una situación de temor de algunos propietarios, teniendo en cuenta que venimos del año pasado, donde el gobierno congeló los alquileres por un DNU, generó una retracción de la oferta. Me parece que si se cambiara el método de actualización, yo creo que los 3 años pueden mantenerse. Pero por supuesto que tendrá que debatir el Congreso, que ya ha decidido de alguna manera, por lo menos lo hemos visto, lo hemos escuchado tanto Mario Genevira como Sergio Massa planteando la necesidad de revisarla, ¿no?
¿Pensás que se va a tratar este año o el año que viene?
Mira, yo lo que creo que debe hacerse el mismo proceso que hicimos nosotros, ¿no? Escuchar a todas las partes implica eso. Nosotros lo debatimos durante un plazo bastante extenso, te diría que casi 2 años. Me parece que, no te digo que tienen que hacer 2 años nuevamente porque sería mucho, pero sí me parece que hay que por lo menos escuchar a todas las partes para que, porque son leyes que requieren cierto consenso, más allá de que después haya algunos que se han cambiado de parecer. Pero en ese marco me parece que debería hacerse un proceso de debate, no solamente entre los diputados y senadores, sino también con los que las partes y los sectores involucrados, ¿no?
Daniel, en el último cumpleaños Elisa Carrió le apuntó al radicalismo y generó una discusión muy fuerte en el seno, digamos, del bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires no hay figuras de interbloques, pero ¿están discutiendo cosas por separado o ves que el radicalismo se puede llegar a abrir del bloque del PRO, digamos, y en conjunción con la coalición cívica?
Mira, yo espero que no, yo trabajo para todo lo contrario, ¿no? Yo trabajo para que tengamos un bloque unido que funcionó muy bien durante todos estos 2 años y ahora va a ser un bloque aún con más número después del 10 de diciembre, por lo tanto hay que trabajar para...
Pero ¿sabés que hay algunos intendentes radicales que no les gustó lo que dijo Carrió y que están trabajando para el Día de Intendentes de la provincia, digamos?
Mira, nosotros somos somos una coalición y la verdad que es una coalición diversa donde por supuesto cada uno de los líderes o los referentes de cada sector puede tener una opinión y eso no tiene que ser causal para ver el objetivo mayor que es mantenerse unidos y tratar de estar lo más fuerte posible para el 2023. Así que me parece que sería, digamos, un error tomar esa declaración para plantear una separación. Sí creo que hay otros temas de valores puntuales que me parece que tiene que ser, digamos, tener una posición común, que es lo que tiene que ver, por ejemplo, con este debate que se plantea sobre las reelecciones, ¿no? Me parece que son temas que hacen al fondo de los valores que representa a la ley que se sancionó en 2016, y me parece que la renovación de la política es muy importante y creo que tenemos que tener una posición muy clara al respecto de que la ley no debe modificarse, ¿no?
¿Y esa posición la van a tomar en conjunto? Digamos, ¿se van a plantear contrariamente a la reelección, o a la vuelta de la reelección indefinida en conjunto? ¿O hay...?
Bueno, yo creo que esa es mi posición personal, por supuesto. Sí. Yo creo que estas son cuestiones que hacen a un valor muy fuerte, ¿no? Que es la renovación política. Creo que lo que el planteo hoy de modificar la ley es plantear que te querés quedar gobernando 12 años. Yo creo que 8 años es más que suficiente para cualquier gestión. Y la renovación es necesaria para también poder generar nuevas figuras, nuevos actores. Y en ese marco parece que no tenemos que tener dudas de cuál es el posicionamiento a tomar. Pero bueno, por supuesto que es un respeto a cada posición. Pero los que están a favor de eso lo tendría que decir claramente. Yo creo que una renovación es más que suficiente para cualquier gestión. Por algo el presidente tiene también una renovación y el gobernador también, ¿no?
Daniel, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo aquí en el programa y bueno, el haber podido charlar sobre todos estos temas. Gracias,
A vos, Marcela, Matías, que tengan buen día. Abrazo grande.
Un abrazo inmenso. Bueno, ahí estábamos hablando con Daniel Lipovetsky, diputado provincial de Cambiemos. Bueno, hablamos sobre el presupuesto, hablamos sobre la ley y hablamos sobre los intendentes. Así que más no se puede pedir, 3x1. Che, escúchame, 11 de la mañana, 53 minutos, y quiero contarte a...